noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. ¿Qué día es hoy? ¿Sabes?
Hoy es 17 de mayo, hoy es viernes.
17 de mayo, yo llego más suavecito. Es que se me quedó el calendario en la casa.
Oiga, y usted me está preguntando a mí que tengo una pésima memoria de cosas. Como yo sé que el lunes es 20 de mayo, sí, lo que hice fue que resté los días.
Restate.
¿Tú estás seguro que estamos igual, los 17 hoy?
Yo les voy a hacer un cuento a ustedes después. Muy bien, como ya oyeron si a Víctor Suave, me acompaña hoy Víctor Suave, me está apuntando aquí la fecha que es, y Orlando Peña. El Chambi está en una misión peligrosa en el Miami Stadium, donde va a entrevistar, y la vamos a oír dentro de unos minutos, a varios peloteros de la vieja guardia, de la época de oro, ¿ok? Que están allí en un evento que hay de lo que los cubanos llamamos el juego de los viejos. Okay, nuestro productor es Héctor Carrillo, que ya está aquí, además al lado nuestro,
sí,
hablando. Okay.
Oye, sí, creo que tenemos en línea, en directo desde el estadio.
¡Ah, oh, maravilloso!
Algo inusual, óigame, pero algo espectacular. Espectacular.
Déjeme ponerme los audífonos.
Chambi, cuéntanos, ¿quién tienes contigo? Que creo que es una gran
sorpresa. Tengo aquí, hay una estela de estrellas de la pelota de antes del año 59 y de las grandes ligas. Y tengo conmigo ahora una persona para que le vamos a hacer preguntas y ustedes le pongan a hacer preguntas. Una de las mejores segunda bases que ha tenido Filadelfia. Uno de los hombres más queridos en la ciudad del amor fraternal. Y me refiero nada más y nada menos que a Tony Taylor, el hombre que hacía la segunda base espectacular. Y Rafael, esto es para ti, Rafael. Así que sí, aquí tenemos a Tony Taylor.
Tony, gran amigo. Gran
gracias, un placer estar aquí. Mencionaste a Rafael, quiero mandar un saludo a Rafael. Estuvimos unidos en Dominicana hace como 5 meses, pero bueno, saludos y muy encantado de estar en este programa.
Un abrazo, Tony.
Wow. Oye, tengo que contarle que tenemos a alguien medio lesionado. El Guajiro está, creo que, afónico.
El Guajiro Peña te está escuchando.
No, yo quisiera, pudiera ser que cuando te vea, te diga la razón porque el Guajiro no fue eso. Así que... Y por muchas razones, nosotros los cubanos no queremos ir a esas cosas.
Muy bien. Okay,
Usted, el matrimonio nuestro ha sido siempre muy sincero. Desde 1957 nos conocimos, tú fuiste ya con High Points y yo a segunda base con Denver, pero lo habíamos conocido en Cuba antes. Tú veías a Solís, a mí nunca se me recuerda, pero tú siempre has sido un hermano para mí, con mucho cariño, mucho respeto, siempre te agradezco por tu gran personalidad y también como un gran pitcher que tú fuiste en el béisbol cubano.
Oh, tú veas, Guajiro. Oye, Tony, estás llorando, tú sabes, Guajiro emocionado de aquí. Oye, por lo que le has dicho. Tony, tú eres una persona más querida por nosotros aquí. Siempre estamos hablando mal de ti.
Yo sé que él siempre habla mal de mí.
Siempre está diciendo horrores.
Hemos estado en otro día.
Ok, tú sabes que yo aquí digo siempre, a mí me gusta ver vamos a decir, reseñar la historia. Y yo digo, Bill Mazeroski está en el Salón de la Fama porque batió un jonroncito. Si fuera por ser segunda base, Tony Taylor tenía que estar allí, como dice, con Copa de Oro en Cooperstown. Okay. tú fuiste en tu tiempo la mejor segunda base que había en el béisbol. Punto. Wow. Okay.
Muchas gracias.
No, es así, muchas
yo
gracias
tuve
a
la
ti.
Yo oportunidad de batir en los jorrones en una serie mundial.
Sí.
Pero yo los números los puse más grandes que él. Entonces,
naturalmente.
Pero eso es parte del béisbol.
Claro, yo entiendo. Oye, y nosotros los cubanos te tenemos que dar las gracias a ti, Taylor, porque tú de verdad nos has puesto a nosotros bien alto. Siempre llevaste el nombre de nuestro país en la mejor forma. Y estamos orgullosísimos de ti. Todos los que te conocemos estamos muy orgullosos, además.
Pero yo muy orgulloso también de representar a Cuba por muchos años. Estuve en Liga Mayor 19 años. Estuve en el Peor 57 años representando a Cuba. Por Cuba, el Peor cubano, yo llegué a Liga Mayor. El Peor cubano fue el que hizo pelotero a Tony Taylor. Nice. Porque en Cuba se jugaba un gran Peor profesional. Sí. Teníamos grandes peloteros. Y vio muchos grandes buenos peloteros de aquí de los Estados Unidos jugar a Cuba. Cuba fue un gran béisbol en el Caribe, uno de los mejores béisbol también en el Caribe.
Tony, le saluda a Víctor Fabián González. Yo formo parte del grupo aquí periodístico de aquí de Radio Martí. Un saludo y un abrazo, ¿no? Y gracias por darnos la oportunidad de conversar con usted. Pero yo sé que usted le ha dado muchas satisfacciones a los fanáticos. En cuanto a la pelota, ¿cuál fue la mayor satisfacción que le brindó las Grandes Ligas a usted como pelotero?
Bueno, la más grande que tuve en Grandes Ligas fue mi primer juego. Me recuerdo con los Cardenales de San Luis jugando con Chicago Cubs. Me enfrenté a Lenny McDaniel, los pitchers de hecho los Cardenales de San Luis. Mi primer turno lo batí doble y fue la gran celebración que tuve en mi vida como pelotero. Llegué a la Grandes Ligas, el primer turno del bate batí los dobles. Pero no solamente eso, también una cosa grande que estuve cuando yo le salvé el juego perfecto a Jim Bonner, que nos convertimos en los grandes amigos, que fichó ese juego perfecto el Día de los Padres.
El senador
Jim Bonner. Jesse Gardner dio una línea por entre primera y segunda, me tiré de cabeza y tumbé la bola y del piso tiré y lo saqué a Bonner, que fue la jugada sensacional para ayudar a Jim Bonner a salvar el juego perfecto. Que él fue un gran amigo mío.
Realmente.
Cada vez que íbamos a Filadelfia siempre estábamos unidos.
Claro. Tony, usted también ha sido parte, en su carrera, después de su retiro, tuvo la oportunidad de ser un coach, ¿no?, tanto de los Phillies como de los Marlins. Analizando el equipo de los Marlins actualmente y cómo están a nivel de récord.
¿Usted fue con los Marlins y cuál es la...
Bueno, pues, el tiempo que yo estuve con los Marlins, tuvimos un gran equipo. Peloteros muy buenos como Keisher, Charlie Johnson, primera base de Lee. Segunda, Luis Castillo, señor Alex González, tercera base, Mike Lowe, en los files, Chris Floyd, Galú, y también estuvo Preston Wilson. Los pitchers, Jeff Bonet, Penny, Beckham, un gran pitcher, bueno, fue un gran equipo. El equipo que tiene los malos, precisamente, no es un equipo joven con mucho talento, pero todavía no están listos para jugar Liga Mayor. En Liga Mayor en este momento hay que pagar, si no pagan no tiene buenos
pronósticos. Tori, con respecto a esta noche, a nivel de emociones, ¿qué expectativa tiene a nivel de emociones esta noche ahí en el Marlins Park? ¿Usted simplemente quiere disfrutar la noche,
bueno,
como cualquier otro fanático?
Ha sido un gran placer porque han venido muchos peloteros de Cuba, yo jugué con ellos. Peloteros que jugamos a Mateo como Posada, un grupo de ellos que están aquí, ha sido un día muy grande para nosotros, especialmente para los peloteros cubanos.
Tony, un millón de gracias. Está compartiendo, señores. Tony, es la pelota. Cuando Tony jugaba pelota, pero cuando Tony manejaba, los muchachos tenían que jugar pelota. Y eso es lo que trae. Y hay que decir que está en el Salón de la Fama de la pelota caribeña, o como uno de los grandes. Tony, un millón de gracias por haber estado con nosotros en Radio Martí.
Gracias a ustedes, un placer. Oye, Carmelito,
Acuérdate que me dieron un almuerzo, ¿eh? Escuchaste, Guajiro, te estaban hablando
contigo. Oye, Tony, cobrar un almuerzo al Guajiro es mejor que meter un jonrón en Serie Mundial.
Recuérdate que tú fildeabas porque yo pichaba bien por ahí.
¡Escucha eso!
¡Saludos! ¡Oye, que le están sacando aquí! Ya no hay secreto para el Guajiro.
Y pensar que este señor y yo empezamos a jugar Grandes Ligas el mismo año y el mismo día casi. Sí, señor.
Mira, tengo aquí ahora un pelotero que si cuando se habla de peloteros en colorido, y por favor, no le hable mucho, porque ese sí que habla hasta pasado mañana. El hombre que cuidó al presidente norteamericano en un juego de apertura, y me refiero Choli Naranjo,
que
está aquí con usted, Choli, Martín. Oh,
muchas gracias. Ahí tiene a Peña, ahí tiene a Rafael García Toledo, ahí tiene a Víctor González, ahí tiene a Héctor Carrillo. Así que Peña está hablando basura, así que no sé si... Mira, a ver.
No, yo sé que
a él le dan le dan el programa escrito, porque es que no oye.
¡Wow!
Entonces, él desarrolla el programa después que los lee.
Lo que tú no sabes es que yo tengo 56 años nada más, porque cuando vine de Cuba para acá, en 61 no sé.
No, oye, Choli, él va a hablar al mismo tiempo.
Eso es lo que yo cuento nada más. Lo de allá se lo dejé a esa gente, ¿ok? Recuérdate de eso.
Sí. Y después me vio en la estación que Maduro lo invitó a una actividad y lo voy a ver personalmente porque sé que él no atiende el teléfono. ¿Y tú sabes lo que me dice? ¿Qué hacía yo de comentarista?
Choli, estás en Real Madrid, te están escuchando en Cuba. ¿Qué mensaje tú le puedes mandar a esos cubanos? ¿Y cómo tú te sientes hoy aquí? O sea, la cámara. Tú tienes una cosa bien bonita que siempre dices, que cuando tú jugaste para los que jugaron delante de ti y que los que venían detrás, que ustedes tenían que cuidar a esos que habían jugado delante de ustedes.
Porque fueron un ejemplo para nosotros. Para yo desde niño, que iba a la Tropical ya cuando volví a coger la Ruta 9, Buenavista Luyano, en el bar de Huito, allá en los cuatro cafés de Luyano, por 5 kilos. Yo,
pero háblame pelota, no te me vaya ahora con Huito y esas cosas.
No, que ellos, cuanto aquellos, los peloteros, no ganaban casi nada. Iban vestidos de cuello y corbata al estadio. Y lo que vio uno de niño, el ejemplo de la entrega que hacían esos jugadores al juego, que es lo que nosotros vivíamos de muchachos en las esquinas, la entrega, es lo que nosotros heredamos de esa generación y que yo se lo agradezco en el alma. Y se lo dije a los peloteros cubanos, del tiempo ahora, le dije, no, yo no los ocupo a ustedes, porque es que ustedes se merecen el mismo sueldo que ganamos nosotros. No es una cuestión de entrega, sino es una cuestión que no se puede hacer.
Choli, ¿qué te sientes hoy estando aquí? Entre todos amigos tuyos, bueno, tantos años.
Que me dejes ser yo. Saben cómo yo hablo, saben lo que yo digo, que no hay mala intención y que a veces que yo abro la boca todo el mundo se echa a reír. Y para mí eso ha sido un alimento para mi alma increíble, igual que la temporada anterior, que me tuve la facilidad de entrar como periodista aquí, entrar en los clubhouses de todos los equipos de Grandes Ligas, y me decían que yo era la alegría de los clubhouses.
Señores, Choli Naranjo, una de las plantas que tenemos aquí, que han hecho tanto, inclusive Rafael, tengo para ti algo que tú estuviste hablando los otros días. Estabas hablando de Alejandro Perfecto.
Chambi, acerca el teléfono porque se está un poco alejado.
¿Aló? ¿Se oye ahora?
Ahora sí.
Rafael, sí. tú estuviste el otro día hablando de Alejandro Pompey.
Sí, señor.
Y esto y el otro. Y aquí está el alumno de Alejandro Pompey.
No.
Sí. Aquí está Alejandro, que es Lázaro Ruiz.
Ah, sí, como no.
Y Lázaro Ruiz es uno de los... Lázaro Ruiz, que es el alumno... Estamos hablando con Rafael García Toledo.
siempre está hablando de lo de que de cómo se llama de no, ya entrevisté a Choli, así que esto va a Choli. Y estamos hablando si alguien conoció a Alejandro Pompey de verdad fue Lázaro Ruiz. Lázaro, estás con Radio Martín. Ahí tienes a Rafael García Toledo, tienes a Víctor González, al Guajiro Peña que está ahí, al Peña, me llegó ahí,
Sí, no. Acércate más al teléfono.
No, y para que. Ajá, Chambi está desde el estadio.
Ya estoy aquí.
Sí. De los Mullins.
Ajá, no, encantado de tenerte en el programa. Esto te estaba diciendo, Chambi. Yo hice una serie de artículos de programas aquí basado en las Ligas Negras y la interacción de las Ligas Negras con la Liga Cubana. Indudablemente que uno de los emblemas de esa zona y ese enlace fue Alejandro Pompés. Y entonces hice una mini biografía de Alejandro Pompés que lo he pasado, lo hice en programas por radio, lo copiaron en Cuba y se lo están pasando allá en Cuba, porque en Cuba no saben quién es Alejandro Pompés. Esto, me reuní con un individuo que estaba haciendo una biografía de él, que se llama Cuban Start. No sé si tú lo has visto el libro está muy bueno.
No lo he visto. No.
Ah, no, es un libro completo con la historia de Alejandro Pompey. Tiene algunas cositas de, algunas americanadas, vamos a estar claros, ¿ok? Pero muy bueno, dedicó un libro entero a Alejandro Pompey, que no hay duda que es un individuo que hizo historia, y sobre todo el enlace del béisbol cubano con las Ligas Negras y el béisbol de Grandes Ligas aquí, porque en los Gigantes, por muchos años él tuvo la exclusiva de firmar a todos los peloteros que fueran o de la raza negra o iberoamericanos. Entonces, todas las grandes estrellas de esa época de los Gigantes lo firmó Alejandro Pompés, después de haber sido dueño de equipo de los New York Cubans por mucho tiempo aquí.
Rafael, Lázaro ganó 4 campeonatos mundiales juveniles y se convirtió en el hombre que Pompey miraba en Cuba para buscarle los talentos. Es correcto, mira, Alejandro Pompey.
Aló, se fue. Ahí está.
Tienes que acercarte al teléfono.
Sí, no, a veces tenemos dificultades.
Mira, ahora, me oye ahora.
Sí, ahora te oigo.
Ahora sí, ahora.
Ok, Alejandro no me quiso dar el trofeo que él tenía,
wow,
porque él vivía en Long Island. Long Island no, ahí en Astoria.
Sí.
Y no me quiso dar el trofeo. Pero tengo la fotografía que él me la dio cuando ellos ganaron el campeonato en Cuba. Esa foto la tengo yo. Fíjate. ¿Tú me oyes?
Sí, te oigo perfectamente.
Entonces, él, tuve la suerte de que con él, el primer día que lo conocí, firmé a 7 peloteros. Entre ellos firmé Cardenal, José Cardenal. Hay muchos peloteros que yo firmé, pero el que más llegó de ellos se llamó José Cardenal.
¿Cómo no?
Fue para mí, él me sacó del país, wow. Hizo por mí lo que más podía hacer, me llevó a conocer a un hombre que se llamaba, la estrella de él, que jugaba en Santo Domingo, que se llamaba Horacio Martínez,
uh-huh.
Dominicano.
Sí, claro.
Era el shortstop de él, fue a jugar a Cuba, y tuve el privilegio que Mateito Luz me llevó a conocerlo, y me dijo, Pompey, tú eres el futuro del escado de los Gigantes. No me puedo quejar de ese señor porque hizo todo lo que pudo por mediación de mi señora madre, pero sí te puedo decir que fui hasta el sprint training de los Gigantes en Casa Grande, que me llevó él, donde estaba Pagán, donde estaba Willie May, el manager que se llamaba Alvin Duck.
Claro.
No sé si usted lo reconoce.
Perfectamente.
¿Ok?
Sí.
Y ahí estaba Tartabull, estaba Cepeda, que hubo una bronca, estaba
Peruchín.
Sí. Hay una bronca entre Peruchín Cepeda en Casa Grande y Felipe Alú, porque cuando estábamos jugando el dominó, llegó, mira cómo él se ríe, llegó Alvin Dari dijo que allí no se podía hablar español. No te puedo decir las malas palabras que le dijo Peruchín a Alvin Dari.
Bueno, tú sabes que Alvin Dari tenía esa fama de ser un tipo discriminador, ¿no?
No se podía hablar. Y le dijo, si yo soy puertorriqueño y hablo de español, ¿cómo es posible que tú me puedas decir a mí que yo no puedo hablar español? Y ahí venía con la Biblia en la mano Felipe Alú, porque Felipe Alú es creyente.
Sí, sí,
venía con la Biblia en la mano y le dijo, tú estás equivocado, porque cuando venía Felipe para donde nosotros jugábamos, dominó, Peruchingo Parán decía, viene el sacerdote y empezaba a decir malas palabras. Sí. Y Felipe, mira cómo él se ríe.
Sí.
Felipe hacía así y se separaba porque estaban hablando de malas palabras. Y de ahí te puedo encontrar muchas cositas.
Yo sé que sí.
De... No, bueno, fueron tres años que gané el campeonato en Cuba.
Nice.
Y en el 60 fui a Santo Domingo, fui a Puerto Rico y Venezuela. Gané tres y, gracias a Dios, Pompey me enseñó a hacer lo que era scout. Y aquí he firmado unos cuantos peloteros y muchos que no firmé, como Versalles, como Marcelino López, como Campanelli, como Arcia, en fin, etcétera, etcétera, porque no tengo tanto en la memoria. Pero si algún día le puedo ofrecer algo de lo que tengo, aquí me tiran sus órdenes.
Gracias.
Muchas gracias.
Claro,
muchas
que gracias. Sí. Lázaro, antes de que se nos retire, mi nombre es Víctor González y formo parte del grupo aquí deportivo, ¿no?
Dígame, de
Víctor. Deportivo. Tengo una curiosidad, por ejemplo, me dediqué a otras cosas o no tuve las condiciones para ser un pelotero o deportista, ¿no? Como lo fue usted. Me pregunto, porque si estuviera en sus zapatos, yo estuviera extrañando algo. ¿Qué es lo que más extraña a usted de sus días de pelotero?
Bueno, mira, hay tantas cosas que se puede decir que se extraño, pero una de las cosas que extraño es mi país. Porque Cuba era una fuente, no sé qué nacionalidad usted.
Yo soy colombiano.
Bueno, pero estuve en Colombia, estuve en la costa, en Barranquilla.
Sí, señor, de ahí soy.
Y en Cartagena, bueno, hace mucho tiempo, estuve manichando en la serie nacional en un pueblo que se llama Córdoba.
Sí, señor.
Claro,
claro.
Ok, sí. Bueno, estuve en Sincilejo, estuve en todos esos pueblos por ahí, pero que lo único que le puedo decir, pero tu momentico, me están entrevistando.
dile que tú eres una estrella, que no, claro, te molesten.
No, soy uno igual que ustedes.
Ay,
gracias, Lázaro.
Dile, no interrumpa, que soy una estrella, me estás entrevistando.
No,
estoy,
me
están oyendo 190 países en este momento.
Sí, saliendo en vivo. Ajá.
Hay un hombre que ustedes tienen ahí que se llama Orlando Peña.
Sí, señor.
Ahí. Sí.
Dígale que Lázaro Ruiz, él me llevó a
Guajiro
a entrevistarme. Dígale que le mando mucho
respeto. No, te está oyendo.
Te va a hablar,
te está oyendo. ¿Sabes que está libertad bajo palabra? Sí. ¿Sabes? Porque
dígale
estaba preso.
Te va a hablar. Decirte que cuando empezó en el año 9 el Hall de la Fama en Cuba, hasta que vino la revolución, aquí nos reunimos el señor Bobby Maduro, Andrés Fleita, Calviño y el Guajiro Orlando Peña.
¡Coño!
Para poner el Hall de la Fama en Miami. Eso sucedió. Si se votó por primera vez al pelotero que más jugó pelota, primero el mejor, que fue Rafael, ¿cómo se llama? El señor Stock, que la Liga Independiente, que fue el primer pelotero en tocar.
Esteban Bellán.
Exactamente. Ese fue el primero. Y Andrés Fleita, cuando nos reunimos, dijo, ese hay que ponerlo, porque si no fuera por él, yo no hubiera sido pelotero. Y todos los peloteros cubanos que estamos jugando pelota y hemos jugado, debemos de felicitar a ese señor por habernos dado y abrirnos el apetito de jugar béisbol. Eso lo hizo él con una cosa. Y ahí surgió el Hall de la Fama, que el primer año pusimos como 10 o 12. Así que la historia.
Pues gracias, porque muchas gracias por estar usted interesado en ese famoso Hall de la Fama, por haber contribuido a esa parte. Muchas gracias.
Okay,
muy agradecido, las bendiciones toda la vida.
Igualmente, ok, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Que no sé, que se repita, te vamos a capturar algún día para que estés en el
programa. Gracias. Y cuando quieran conseguir la foto de los New York Cubans cuando ganaron el campeonato, estoy a su disposición.
Oye, maravilloso.
Ya tengo para que vean a Craloani y a Bicho Pedoso, para que vean a Pajé, para que vean a todos esos grupos.
El Gama Pajé.
El equipo de el Gama Pajé. Uh-huh. Los New York Cuba. Esa foto la tengo yo a su disposición. Wow. Un abrazo.
Gracias, gracias.
Bye,
gracias.
Bye, bye.
Sí, señor. Bueno, nuevamente repetimos.
Bueno, hay a Lázaro Ruiz, un historiador, aparte de haber ganado 3 campeonatos mundiales de amateur, estamos aquí buscando más. Créanlo o no lo crean, siempre se habla de en la pelota, cuando se habla de Jackie Robinson, se habla como el primer pelotero negro que rompió la barrera de color. Pero aquí hoy hay un señor que rompió la barrera de color en un equipo que todos los jugadores eran de la raza de color. Y me refiero al equipo de Pittsburgh. El shortstop de ese equipo se llama Jackie Hernández.
Sí, tenemos menos de un minuto de entrar al break.
Nos encantaría al regreso hablar con él.
Exactamente, para no hacerlo.
Se puede. Yo te voy a estar en contacto contigo.
Ok, perfecto.
Sí, Rafa, antes de pasar ya al break, porque nos queda solamente unos cuantos segundos para que nuestros oyentes en Cuba entiendan. Tenemos a Chambi desde el estadio de los Marlins.
Sí.
Hoy es una noche especial. Muchos ex peloteros de antaño han sido invitados y Chambi está haciendo lo mejor posible bajo las condiciones, porque esto fue algo de última hora que nosotros
exactamente, se está con el teléfono ahí.
Entonces quiero que nuestros oyentes en Cuba nos disculpen un poco porque obviamente no tenemos la mejor fidelidad, pero se está haciendo lo mejor posible para que ellos sepan de estos cubanos de antaño.
Exactamente, es un juego, como yo le dije al principio del programa, un juego de los veteranos, está en el estadio de los Marlins y lo que llamamos nosotros los cubanos el juego de los viejos.
una noche de cultura, cultural de Cuba.
Exactamente, exactamente.
Así que vamos a tratar de traerlo. Chambi está buscándolo por ahí a todos. Y vamos a ir trayendo a esa gente que están oídos, que existen, etcétera, en el tantaño. Bueno, están aquí bastante, están vivos y coleando todavía. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
Sí, señor.
De la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Televisión Martí celebra este lunes 20 de mayo el Día de la Independencia de Cuba y el 34º aniversario de la salida al aire de Radio Martí con el foro global Cubanos en el Mundo. Este lunes 20 de mayo interactúa con Radio Televisión Martí y dile a Cuba quién tú eres, dónde estás y qué haces. Participa llamando a nuestro número de WhatsApp 1-305-764-1908. Cubanos en el Mundo. Un foro global de Radio Televisión Martí. Este lunes 20 de mayo, entre 1 y 4 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí, nuestros medios sociales y a través de martinoticias.com. Radio Martí, 34 años, transmitiendo para Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tucas. Las sindicalistas independientes María Elena Mir Marrero y María Mercedes Benítez fueron arrestadas el miércoles por espacio de 4 horas en la unidad de la policía conocida como La Motorizada en Santiago de Cuba. Mir Marrero, quien fue notificada por las autoridades de que no puede visitar más las provincias orientales, denunció lo ocurrido a Radio Martí.
El martes yo salí rumbo a Santiago de Cuba, para Mascariano, a una reunión con mujeres, de líderes y también de movimientos sindicales. Yo salí el martes, llegué el miércoles temprano en la mañana, en la casa que nos vamos a ver, por fin nos logramos reunir. Y al salir de ahí, se cojo un ómnibus rumbo a Santiago de Cuba, en punto de control de Cristo, paran el carro y me bajan, a mí y a María Mercedes Benítez, nos bajan del ómnibus. Nos tienen ahí sobre las 11 de la mañana en el punto de control, y ahí nos tienen y ahí nos trasladan para una unidad que le dicen La Motorizada, en Santiago de Cuba, y nos está esperando ahí el jefe de enfrentamiento de Santiago de Cuba, que se hace llamar Alexander, y después de un interrogatorio casi de 4 horas con todas las cosas retenidas, la documentación, los celulares, incluso las maletas, nos meten para una celda, no al calabozo, sino la celda esa primera donde se abren para penetrar los calabozos, y nos interrogan primero a María Mercedes, después a mí. Él dice que yo visité un lugar donde estamos vigilados, que por eso que saben que estamos allí, me deportan para La Habana, me deportan. Claro, no soy persona grata, increíblemente, en Santiago de Cuba, a pesar de que soy cubana. María Mercedes queda en Santiago de Cuba porque María Mercedes tiene carnet de identidad todavía, dirección de Santiago de Cuba. Y la otra es que no puedo visitar más las provincias orientales.
El régimen de Cuba implementa nuevas modalidades para neutralizar a quienes se oponen a su política. Ivette Pacheco lo explica en el siguiente reportaje.
Autoridades cubanas forzaron el jueves al opositor Daniel Llorente a que abandonara el país en un vuelo rumbo a Guyana, según explicó a Radio Martí, gracias a la bondad de un cubano americano que tramita la reclamación de sus familiares en la embajada estadounidense en Georgetown y que al verlo desesperado a su llegada le facilitó un lugar donde pasar la noche y hacer algunas llamadas con su teléfono celular.
El miércoles 15, ellos llegaron sobre mediodía a mi casa y me dijeron: Daniel, y tu pasaporte. Nosotros vamos a verificar bien si tu pasaporte está bien. Y se lo llevaron. Y a las 4 de la mañana del jueves tocaron la puerta de mi casa. Vamos, que te voy a acompañarnos. Directo para el aeropuerto. Yo tengo la ropa que llevo puesta y la mochilita con la Biblia.
Daniel Llorente es conocido por salir en varias ocasiones con la bandera estadounidense y la última vez durante la celebración del 1 de mayo de 2017 en la Plaza de la Revolución, por lo que la seguridad del Estado lo confinó a permanecer un año en el Hospital Psiquiátrico de La Habana. Este viernes Llorente dijo a Radio Martí que fue llevado por 2 agentes hacia la Terminal 2, de donde salen los vuelos hacia Estados Unidos, pero para su sorpresa fue montado en una aeronave de Aruba Airlines con destino a Guyana.
Me pasaron por migración y ya estando abajo del avión, me dijeron: Daniel, oye, lo que vamos a hacer contigo ahora. Ahora te vamos a montar en este avión, que ya te enterarás cuando estés en el avión de a dónde vas a parar. Pero me dijeron: Daniel, para país que va, como tú amas tanto a los americanos, bueno, tú dile que te ayuden ahí en ese país que tú vas. Y pídele a Dios no regresar a Cuba, porque cuando tú regreses a Cuba, nosotros esta vez vamos a desaparecer. Ponlo como una última oportunidad que te estamos dando.
En febrero de 2019, el también opositor Eliezer Góngora fue sacado bajo presión por la seguridad del Estado y de igual forma con destino a Guyana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las autoridades de Noruega confirmaron hoy su papel mediador en una fase inicial para entablar un diálogo político entre el gobierno de Venezuela y la oposición que resuelva la crisis en la que se encuentra el país sudamericano. Noruega informa que ha tenido contactos preliminares con representantes de los principales actores políticos de Venezuela en una fase exploratoria, con el objetivo de apoyar la búsqueda de una solución a la situación del país, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega en un comunicado. En el año 2019 se conmemora el 50 aniversario del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, que viene celebrándose cada año desde 1969. El 17 de mayo es el aniversario de la firma del primer convenio telegráfico internacional y de la creación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La definición de normas es uno de los pilares fundamentales de la misión de la UIT, como organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías en la información y la comunicación. Las normas de la UIT contribuyen al impulso de la TIC para el logro de todos los objetivos del desarrollo sostenible. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, empezamos la segunda media hora y la vamos a empezar. Hemos oído las estrellas que está entrevistando Chambi en el estadio de los Marlins en Miami. Y nosotros tenemos nuestra propia estrella.
Claro.
¿Ok? Que está en el Salón de la Fama de el Caribe. ¿Ok? Y fue champion pitcher de Cuba, etcétera. Así que no andamos con chiquitas nosotros.
Así mismo.
Vamos a contestarle para que Chambi no nos venga a pisotear. Vamos a dar el segmento del Guajiro Peña ahora para abrir con broche de oro.
Tu segmentón.
Muchas gracias, sí, señor. Rafael. Ayer le dije que le iba a mencionar los peloteros latinos de los mejores departamentos en Grandes Ligas, de los 10 primeros, solamente los latinos. Y le dije que había sorpresa, y cierto que hay sorpresa. Primeramente vamos a ver la Liga Americana. Polanco está batiendo 3.31 de Minnesota. Andrews, que no se queda atrás por 7, 8 años con Texas, 3.25. Dever, que la gente dice, ese chiquito se ha vuelto loco con el Boston, está batiendo 3.23. Martínez, señores, Julito Martínez no se queda atrás desde que empezó con el Detroit hace, jugó 7 años, siempre eran 30 jonrones, 80 y 100 empujadas, con el Boston 3.21. Springer, está en todos los departamentos, está bateando 3.20. Vamos a ver, empujada, Springer, 40. Líder absoluto. Creo que está inclusive entre la Liga Nacional, pero es americano, ¿cómo se llama? Christian Yelich, está en la Liga Nacional. Pero este se lo coge todo. Santana tiene 37 de Seattle. Abreu, de Chicago White Sox, 36, teniendo tremenda. Y un chiquito que la gente no sabe que es un novatico, Montesí, tiene 35 con el Kansas City. Y Rosario, 34 con el Minnesota. Heat, Springer, líder, 55. Hay que chequearlo. Con Houston. Polanco tiene 52 con el Minnesota. Andrew, ahí está de 9 con 51 con el Texas. Dever, 51. Y Polanco también está en el grupo ese, que tiene 52. Pero hablando de Andrew, la gente dice, ¿y eso dónde salió? Es un chiquito dominicano, tremendo pelotero, siempre ha sido bueno. Jonrón, Springer, 16. Hay que chequearlo. Rosario tiene 13 de Minnesota. Encarnación, el hombre del brazo jorobado cuando mete jonrón, tiene 12. Así que vamos a ver, por aquí tengo a ver, Sánchez de los Yankees, 12. Y Martínez, Julito Martínez, que estaba hablando con Suavecito, tiene 10 jonrones. Así que, pitcher, le puso la tapa al pomo el señor Domingo Germán, con 8 juegos ganados y solamente uno perdido. Y lo perdió de milagro, está segundo en efectividad con 2.36. Berríos tiene 6-2 de Minnesota. Chirino, 5-1 con el equipo de Tampa. Y González, 5-2 con el Seattle. Y Pérez, 5-1 con Minnesota. Por la Liga Americana. A ver. No, por la Liga Nacional.
Dale.
Vamos a ver. Pablo Cabrera. ¿Y ese quién es? Bueno, es Cabrera, se lleva 5 años en Grandes Ligas. Está batiendo 3.39 de promedio. Martínez, pero no es Martínez, Julito. Este de San Luis tiene 3.33 con el San Luis. Bay, un tremendo pelotero con los Cubs de Chicago, 3.22. Peralta, 3.18 con el equipo de Arizona. Pero vamos a ver. Arenado, tenía que entrar ahí en el grupo, 3.14. Y a empujada, Arizona, Asuna tiene 37 de San Luis y Arenado tiene 35 del Colorado. Alonso, que tiene una temporada buenísima con los Mets de Nueva York, tiene 32. Y Molina, el viejito queche de Juego Estrella todos los años con el San Luis, tiene 30. Y Peralta, 57 de Arizona. Bay, 55 de los Cubs de Chicago. Arenado, 53 del Colorado. Y Jonrones, Suárez del Cincinnati, tiene 13 bambinazos. Alonso tiene 12 con los Mets. Arizona, Asuna, siempre le digo Arizona. Asuna, 12 con el San Luis. Reyes, 12 con el equipo de San Diego. Yo no sé quién es un llave, pero tiene 12 jonrones. De todas maneras.
No puede leer su letra.
Aparecen unos prospectos últimamente que el Guajiro dice, ¿de dónde salió este muchacho? Con el San Diego, porque todo el mundo piensa, con el San Diego, el hombre que firmó el contrato más grande en la historia, 360 millones de dólares, no aparece por el niño Machado. No aparece. Y sin embargo, ese chiquito aparece y dice, ¿quién es ese? Pero bueno, tengo que mencionar especialmente en este grupo a Jorge Springer, el puertorriqueño, a él y a su mamá que nos está oyendo allá en Puerto Rico. Dale. Dice que su hijo desde que tenía 4 años jugaba pelota. Bueno, y también mencionar como una cosa especial, Domingo Germán, que tiene 8 juegos ganados y ambas ligas, nadie tiene eso. Así que pensamos que no podía faltar también otro que tiene números excelentes, la primera base cubana Abreu y el señor Correa, el shortstop de Houston. Así que, y quería mencionar que le dije a Rafael, no sé si hay tiempo.
¿Tienes tiempo?
¿Tengo tiempo todavía?
Sí, claro, adelante. Expláyate. Escuchamos.
La suerte que no está Demio aquí, si lo hubiera Demio aquí no me dejaba. Bueno, vamos a empezar por Tampa, que ha ganado los últimos 2 juegos y Nueva York ha ganado 3 y se ha puesto solamente a medio juego. Le voy a decir por qué.
¿Por qué?
El equipo de los Yankees tiene de los últimos 24, 15 ganados. Oigan eso.
Ok, pero espérate, vamos a hacer un corte porque tengo, creo, a Chambi desde el estadio, de la Noche Cultural Cubana ahí de los Marlins. Vamos a ver lo que nos dice. Después seguimos con eso.
Bueno, pues después yo sigo eso.
Sí, claro que sí. Sigues con claro eso. Que sí.
Chambi, cuéntanos algo de lo que está pasando. Sí,
mira, esto es increíble. Se ha reunido aquí los grandes peloteros de una época que se fue, una época donde el esplendor de la pelota cubana. Ya hablamos con Choli Naranjo, hablamos con Tony Teno, hablamos con Lázaro Ruiz. Aquí tenemos a Mario González, el olímpico, un hombre que salió a representar a Cuba en 11 oportunidades. El famoso equipo del año 1960 batea 500 en ese equipo. Tenemos aquí a Jackie Hernández, un shortstop que cuando se habla de Jackie Robinson y se habla como el primer pelotero que rompió la barrera de color. Sin embargo, no se habla del equipo que rompió la barrera de color cuando los 9 peloteros de color jugaron ese día. Gracias a Danny Walter, que era el manager del equipo de Pittsburgh, y el shortstop de ese equipo era Jackie Hernández, un hombre que tenía no bateaba mucho, pero tenía unas manos espectaculares. Y está Cookie Rojas, está Leo Cárdenas, está Leo Posada, hay una cantidad de peloteros tremendo. Desafortunadamente ahora no podemos entrevistar porque se los están llevando abajo, que quieren que participen. Pero oye, esto es una noche increíble. Cuando ellos regresen voy a tratar de conseguirlo, claro, para ver si le quieren decir algo a la audiencia.
Bueno, no solo eso, pero ustedes se hacen joven de nuevo. Yo estoy mirando a Rafael, está hablando de esta gente y son nombres y tú le ves el rostro de reconocimiento y yo no sé de quién me estaba hablando.
Claro,
y me fascina que ustedes sí, que llevan el programa ustedes.
Mira, en Chambi, lo que hacemos es lo siguiente, ¿ok?
¿Eh?
Si le puede entrevistar a uno, lo que hacemos es lo siguiente, puede entrevistar a alguno, va bien. Si no, después tú nos das tus impresiones.
Exactamente.
De quién es,
mira, están llorando. Cuando tú ves a un Tony Taylor que se encuentra con Cookie Rojas
y se dan un abrazo porque hace rato largo que no se ven.
Las dos mejores segunda base que hemos tenido.
Probablemente, exactamente, probablemente las dos mejores segunda bases en la historia de Cuba. Esto es algo espectacular, sinceramente. Aquí están los Marlins, la verdad que tengo que darle crédito, están aquí todo lo que es la parte en español de ellos. Está aquí Alfredo Mesa, está Juan Martínez, está Gaby Sánchez, el ex pelotero de los sí, Marlins, sí, que claro, está aquí Gaby, como
Alfredito Mesa, dale recuerdo. Mesa. Dale recuerdo a Alfredo Mesa, que es medio sobrino.
Están ahí, están en una sesión de tirarse fotos y la verdad que también tengo que decir que está aquí Alberto Maduro, el hijo más chico de Bobby Maduro. La representación del terreno del terreno de uno de los, bueno, yo digo que la pieza de real estate más enseñada en Cuba.
Sí,
porque
sí,
Cuba
sí.
Tiene grandes ¿cómo se llama? Construcciones, pero cuando se habla mucha gente el latinoamericano, no, el gran estadio de La Habana.
Exactamente, el latinoamericano es un apodo que le han puesto.
Exacto, que le han puesto el terreno aquí de los, ahora acá, mira, acaba de entrar aquí también ahora Alex González, el ex shortstop de los Marlins.
Sí. Venezolano de Maracay.
Venezolano de Maracay, que ahora mismo se le está dando un abrazo a Tony Tello, porque recordemos que Tony Tello fue
su maestro.
Fue su maestro. Tony estaba haciendo aquí una historia interesante de que él le dijo a John Ball, cuando John Ball tenía él era el coach del infield, y le dijo: yo soy coach infield solamente si yo hago lo que a mí me da la gana. Y yo no hago lo que dé la gana. Y él los hacía hacer infield todos los días. ¿Batearan o no batearan? Y entonces John Ball un día lo llamó: mira, acaba de entrar ahora Derek Jeter. A darle la bienvenida aquí a los peloteros cubanos. No te digo que esto está bien, bien, bien interesante en ese sentido. Se han portado extremadamente bien. Le han dado aquí un suite grandísimo. Y bueno, pues Leo Posada. Están bien emocionados. Sí.
Chambi, ¿en qué parte del estadio se está llevando a cabo esta reunión? Porque, bueno, el partido está andando ya.
Y además está decirte que nadie está mirando el partido.
Esa era mi próxima pregunta.
No, aquí no hay nadie mirando el partido. Aquí estamos, okay. En este momento hay, y además yo voy a poder tirar una fotografía y voy a tratar de mandártela.
Por favor.
Están todos ellos aquí adentro, saludándose, apretándose, no se ven, le cuesta mucho trabajo ver, y bueno, se están viendo aquí y están de lo más emocionados. Tenemos también a Orlando González, que jugó en la Universidad de Miami, sí. Que es uno de los jugadores jóvenes de este grupo, ¿tú me entiendes?
Sí, claro.
Y la verdad que Rafael, esto es algo de verdad que desafortunadamente yo creo que tomó demasiado tiempo. Como dicen, mejor tarde que nunca.
Sí.
Pero yo creo que tomó mucho tiempo.
Bueno, antes se hizo. Eso se hizo antes también en Chambi. Inclusive voy a traer una pelota. Yo tuve una vez una pelota firmada por todo. Estaba firmada con Orlando Peña cuando todavía sabía escribir. Pero no se acuerda de eso.
Sí, exacto. Pero bueno. Déjame seguir aquí y los llamo. Cuando ella termine, ¿cómo no?
Claro que sí.
Bueno, oyeron a Chambi, que está del estadio de Miami, con esa tremenda fiesta que es el baile de los viejos. el tremendo el juego y que están reunidos, esa gente que muchas veces hace años y años que no se ven, con algunos de las nuevas generaciones también ya retirados, pero mucho más jóvenes, jugadores de los Marlins. Hablo de Alex González, este es un muchacho que llegó a los Marlins, era bastante taciturno, le caía mal a la gente porque el tipo ni hablaba y estaba siempre de mal humor. Bueno, ahí cambió completamente, se hizo un shortstop tremendo, ¿okay? Bajo la tutela de dos grandes maestros, de Tony Taylor, que era el coach de primera, y del coach de infield, que tenía los Yankees, Perry, okay, que ahora no está en el equipo. Uno, en esta última limpieza que hicieron los Yankees de cosas buenas, pues sacaron a Perry también, ¿no? Porque no se podían quedar con nadie que sirviera, parece.
Hablando de González, yo estaba en el estadio cuando ganó el juego contra los Yankees. El cuarto juego y metió un bambinazo en una esquina. Creo sí. que estaba en la cerca, estaba, no sé por qué, había como un corte, había un hueco donde metió la pelota, como 330 pies, y ganaron el juego. Sí. Y entonces después de dos entradas, y yo brincando, ¡dale!
Sí, ese fue un ron famoso. Porque
en los tiempos buenos de los Marlins, que hace como 16 años.
Sí, le ganaron los Yankees. La serie, y a los Yankees. La serie mundial. Yo estaba en ese juego también. ¿Qué pasa? Que en la cerca ahí, hay un momento que la cerca baja. Sí. O sea, tiene como, así es, así es. Como un metro más baja en ese lugar, pero es un pedacito.
Y por
nada
ahí
más.
Se coló.
Y por ahí la metió de línea Ale González. La coló por ahí, por el huequito ese, jonrón. Y fue, yo creo que es el batazo más importante de su vida.
Y el estadio, un estadio de fútbol lleno de gente.
Era un estadio de 70,000 fanáticos. Wow. Había. ¿Okay?
Eso es lo que pasa, mano. No sí. puede, porque el estadio es más chiquito. Él.
Exactamente, ahora no puede ser porque no tienen la mitad de, su, sí. de esos asientos.
Ay, los tiempos buenos.
Pero bueno, vamos a ir un momentico con los juegos de ayer. Me quedan unos minutos, un poquitico rápido, con el resultado de los juegos de ayer. Se los voy a ir diciendo, no va a ir mucho. Si el Guajiro quiere comentar algo de estos juegos, del juego que esté hablando, no te vayas para allá para correr el marrero. ¿Okay? Ayer los Mets cayeron frente a los Nacionales. Los Nacionales ganaron 7-6 en un juego en que ganó Yenis. Fue el pitcher. El primero que gana había perdido 2 y tiene 11-25 de promedio de carreras limpias. Así que menos mal que ganó. Weaver lo perdió. Tiene 3-3 con 4.85 de promedio. Y lo salvó Doolittle, el séptimo que salva. En otro juego, los Cerveceros de Milwaukee, un partido que se ha hablado mucho, le ganaron a los Phillies 11-3 y lo ganó Davis, que tiene 5-0 con 1.54 de promedio de carrera limpia. Elfin lo perdió, tiene 5-4 con 2.89, así que fueron dos muy buenos pitchers, pero aquí hubo palo por donde quiera. Christian Yelich, el antiguo Marlin, que lo soltaron, como toda la cosa que han hecho ellos. Ayer batió su jonrón número 17 y 18. Así para es. Ser el líder de las dos ligas. Nuestro compatriota Yasmani Grandal batió el 8. Mustakas, la tercera, segunda base, está jugando Mustakas ahora, batió el 11. Y por los Phillies, John Segura batió el 4. Eso fue el triunfo de los Cerveceros sobre los Phillies, 11-3. El equipo de los Atléticos de Filadelfia también siguió con la mano de palo y le cayó a palos a los Tigres de Detroit. Me da pena con Omar Tigre. Detroit perdió el juego, terminó 17-3 a favor de los Atléticos con Bassett de ganador. Tiene dos ganados, uno perdido, 1.93. Lo perdió Turnbull, tiene 2-3. Con 2.40 de promedio. Ahí los jonrones los batió por Oakland, Profar, el número 5, Plegley, el número 5, Olson, el número 3, Simi, el número 5, Cana, el número 4, y por Detroit, Lugo batió un jonrón. Así que Lugo puso la cara por Detroit para que batieran un jonroncito. Y siguen la mano a palo. Los Rangers le ganaron 16-1 a los Reales de Kansas City. Lynn ganó el partido, tiene 5-3 con 4.94 de promedio. Lo perdió Bailey, tiene 4-4 con 5.36 de promedio. Hubo honrones de Gallo, el número 13, el hombre que bate es un honrón o se poncha. Calhoun batió el número 2 y Odor batió 2 para llegar a 4. Y Pence, el desgarbado, batió su número 8 de la temporada. Todo eso fueron por Texas. En otro juego, los Orioles Baltimore cayeron también. Otra mano de palo. Los Indios le ganaron 14-7. Ayer esto fue una cosa loco. 14-7 ganaron los Indios de Cleveland. Cole ganó su primer partido. Tenía una derrota y tiene 2.45. Y Noah lo perdió. El primero que pierde, no ha ganado todavía. Tiene 5.27 de promedio de carrera limpia. ¿Quién batió de jonrón? Ruiz por Baltimore, el número 4. Mancini, el número 9. Y por Cleveland, Kermes, batió 2. Y dijo unas malas palabras cuando batió, que salieron por televisión y había salido todo el mundo hablando de eso. Han hablado más de las malas palabras de Kipnis que de jonrón. Como se vira al lado de la televisión, que tiene la cámara y el micrófono, y mete una barbaridad de esas, se entera el mundo entero.
Pero bueno, ¿por qué? Porque se le entendió cuando lo estaba diciendo, sí, se le vio, sí, los labios, sí. Entonces.
Se le vio los labios, no, pero es que se haya escuchado palabras que son muy fácil de... En inglés hay una palabra.
Ah, que es esto, muy fácil.
Que esto es muy fácil,
sí, sí, da, la de leerla.
La ley ya, siempre.
Ya.
Bueno, los rojos le ganaron a los cachorros, una casualidad. 4-2 terminó el partido a favor de los rojos. Castillo ganó, tiene 5-1, 1.90 de promedio carrera limpia. Quintana lo perdió. Tiene 4-3 con 6.68. Y lo salvó Iglesias, Raizel Iglesias, el número 9 que salva el cubano. Un jonrón en el juego lo batió por el Cincinnati Peraza. Esto, vamos a ver, no le estamos dando lo que hicieron los peloteros porque no hay tanto tiempo hoy. Bueno, los Bravos de Atlanta le ganaron a los Cardenales 10-2. Qué frescos son los Bravos hoy. Teherán, el colombiano, ganó el juego, tiene 3-4, tiene 3.88. Lo perdió Wayne Wright, una de las estrellas de los Cardenales, tiene 3 ganados y 4 perdidos, también igualito que Teherán, con 4.75 de promedio. Jonrones, el ex Marlin Osuna batió su número 13, está entre los primeros empujadores de la liga. Como todos los que se fueron de los Marlins, los cambiaron por basura, ahora están haciendo historia. Carpenter batió jonrón también por los Cardenales, el número 5, y Freeman batió el octavo por los Bravos. En otro juego, las Medias Blancas le ganaron 4-2 a los Azulejos de Toronto. Herrera fue el ganador, tiene 1-2, 5.21 de promedio, lo perdió Lowe. Tiene 1 perdido, no ha ganado todavía, 7.11 de promedio de carrera limpia. Y Colomé salvó su juego número 9. Un jonrón que fue por Toronto y lo batió Galvis. Así que se fue el único jonrón del partido. Otra mano de palo. Los mellizos de Minnesota le ganaron 11-6 a los Marineros de Seattle, con Pineda obteniendo su tercer triunfo. Ya tenía 3 derrotas. Tiene 5.55 promedio carrera limpia. Los perdió Swanson. Su primero que perdió 5, tiene uno solo. Y nos vamos a una pausa y regresamos. Esto es lo que pasó ayer.
Pensando en el futuro de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tuckers. Con vistas a incidir en la 49ª Asamblea General de la OEA, organizaciones juveniles y dirigentes de la sociedad civil independiente de Cuba se reunieron en La Habana. Ernesto Oliva, quien integra la Unión Patriótica de Cuba y uno de los participantes, declaró a Radio Martí que el debate abordó varios temas, entre ellos la educación y el empleo.
El encuentro se realizó el pasado día 13 de mayo. Fue un diálogo nacional de la juventud cubana independiente en vista al foro de juventudes que se desarrollará en el marco de la 49ª Asamblea General de la OEA durante los días 24 y 26 de junio. Las organizaciones que coordinaron el evento como tal fue Plataforma Social Centro Esperanza, Cuba Independiente y Democrática, la Plataforma Social Juventud Activa Cuba Unida y la Unión Patriótica de Cuba. El objetivo del encuentro fue tocar los temas que más afectan a la juventud cubana. Los temas fueron educación inclusiva, empleo juvenil y participación democrática. Una de las conclusiones que se llegó es que Cuba debiera permitir la creación de centros de estudios juveniles privados o escuelas privadas, ¿no? También expresaron que los trabajadores, tanto jóvenes como de otras edades, cada día se van pasando más al trabajo por el sector cuentapropista, ¿no? Porque las mejoras son indiscutiblemente superiores. Ellos denunciaron la falta de reconocimiento legal, las organizaciones de la sociedad civil independiente a la libre expresión, a la libre organización. Se le recomendó al Estado cubano que permitiera la libre empresa.
El gobierno de Cuba fue expulsado de la OEA en 1962 y no se ha reintegrado a dicho organismo regional, pese a cambios en las políticas de esa entidad que permitirían su posible reinserción. Este año se cumple el 130 aniversario de la primera publicación de la revista La Edad de Oro, escrita por José Martí. Un cubano radicado en España publicará una edición facsimilar de la conocida revista. Arián González informa.
Este 2019 se cumplen 130 años de la primera edición de la revista La Edad de Oro, escrita por el apóstol José Martí. El editor cubano radicado en España, Luis Enrique Valdés Duarte, lanzó una campaña para recaudar fondos y publicar un facsímil de la centenaria revista.
Por primera vez en la historia, sea exactamente igual al que diseñó Martí para nosotros.
¿Dónde hallaron ejemplares de la edición original?
Pude contactar con una institución de Miami, con buen criterio, nos cedieron gratuitamente los originales para hacer la edición facsimilar. Ya se va a hacer.
¿A qué lugares les gustaría enviar estas obras facsimilares?
A mí me encantaría que la Biblioteca Nacional de Cuba, que lleva su nombre, lo tuviera. Las bibliotecas nacionales de aquellos países que en 1889 fueron los países receptores de esa revista.
José Martí desarrolló su obra en el exilio. ¿Esto no es una coincidencia?
Martí fue un hombre que vivió casi toda su vida fuera de Cuba. Somos 3 millones casi en el exilio. Todos lo amamos, todos lo sentimos propio, todos nos vemos en esa maravillosa revista que es al final la fundación de nuestros valores más altos.
Para Radio y Televisión Martí, Ariane González.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó que sería absolutamente discriminatorio que el presidente de Bolivia, Evo Morales, no pudiera presentarse a la reelección en las elecciones presidenciales de ese país. Luis Almagro se refirió a la candidatura de Evo Morales para las elecciones de octubre en Bolivia al comienzo de una visita al país este viernes, que comenzó con una reunión en La Paz con el mandatario boliviano.
La candidatura es considerada ilegal por la oposición y movimientos ciudadanos en Bolivia por no cumplir con el límite constitucional de dos mandatos consecutivos y el resultado de un referendo que en 2016 rechazó la reelección. Sin embargo, fue avalada por el órgano electoral del país en el año 2018 con base a un fallo del Tribunal Constitucional de 2017. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Tercera media hora y vamos a empezar en el hielo con Víctor.
Claro que sí, bueno, ya tenemos el primer equipo en las finales para perseguir o tratar de obtener la Copa Stanley, la apreciada Copa Stanley. Ya les voy a decir exactamente cuál fue el equipo que llegó a esa final. Anoche se jugó un partido de la Conferencia del Este. Estamos hablando que era el cuarto juego de la final de la Conferencia del Este entre Boston y Carolina. El equipo de Carolina tenía que ganar o de no iba a ser barrido por el equipo de Boston. No lo pudo hacer. Simplemente este equipo de Boston lo barrió por completo. 4-0. Significa de que nuevamente tenemos a un equipo que representa a Boston en una final de aquí, de las ligas profesionales de Estados Unidos. Debe decirle, Rafa, que esos bostonianos deben de sentirse orgullosísimos de que sus Red Sox hayan ganado la Serie Mundial el año pasado, de que New England haya ganado el campeonato de fútbol americano, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora aquí nuevamente van a tener esa oportunidad. ¿Será que lo hacen? Hay que esperar a ver. Pero bueno, les digo exactamente cómo fue el resultado. El equipo de Boston estaba en Carolina y le ganó 4-0. Hicieron 2 goles en el segundo y 2 goles en el tercero para totalizar los 4, ¿no? El equipo de los Huracanes simplemente no pudo hacer absolutamente nada. Tuukka Rask, que es el arquero de los Bruins, mantuvo esa portería ahí en nada, en 0. Una gran actuación de Tuukka Rask. Mientras tanto, los Bruins le metieron 4 a McElhinney. Y entonces, bueno, los jugadores que le hicieron goles al equipo de Carolina, o sea, que son del equipo de Boston, estamos hablando que Brad Marchand fue uno de los jugadores que hizo gol para el equipo de los Bruins. También el otro fue David Pastrnak. Y bueno, el jugador del partido fue Patrice Bergeron, quien hizo 2 goles, o sea, tuvo un doblete. Y bueno, de esta manera ya sabemos exactamente que el equipo de los Bruins, los Boston Bruins, ya están en la final de la Copa Stanley, esperando exactamente qué sucede en el partido de hoy para saber quién se acerca un poco más también en la Conferencia del Oeste a la Copa Stanley. El partido acaba de comenzar entre San José y San Luis. Estamos hablando que este es el juego número 4. San José lidera esta serie 2-1. Significa de que San Luis tiene que hacerse respetar en casa para poder empatar esta serie, o si no, se le complica, porque entonces estarían regresando a San José y ellos pueden cerrar todo ahí y meterse en la final de la Copa Stanley. Pero ¿qué va a suceder? Eso se los voy a tener yo hasta el lunes, porque bueno, ya mañana es sábado y mañana sábado no hay partido porque, como les mencioné al principio de este segmento, ya Boston eliminó a su contrincante Carolina. Significa que no va a haber ningún partido. Si hay un partido es el domingo, que es el juego número 5. Definitivamente va a haber un juego número 5 independientemente de que San José gane o pierda, porque recuerden que es 7 juegos, el primero que gane 4. Así que, bueno, vamos a ver exactamente qué va a suceder. ¿Será que San José va a seguir este ritmo y elimina a San Luis? Bueno, vamos a saber un poquito más de esto el lunes. El lunes no hay al duro y sin guantes, Rafa.
No,
que entonces vamos a tener que esperar hasta el martes porque va a haber una programación especial por la fecha importante del 20 de mayo que fue, digamos, hace mucho tiempo atrás, hace 117 años, que en el año 1902 se creó la República de Cuba, tuvo su independencia de los españoles, y bueno, vamos a tener una programación especial. Pero bueno, ese es otro tema. Rafa, hasta aquí la NHL en el día de hoy.
Muy bien, seguimos con la postemporada de la NBA. Estamos en la penúltima ronda y anoche se discutió el segundo juego de la conferencia del oeste. O sea, el que gana esta serie pues va a representar el oeste. Y anoche los Warriors de Golden State, los actuales campeones, se impusieron 114-111 a los tres veces de Portland y pusieron la serie 2-0 a favor de los Warriors. Stephen Curry anotó 37 puntos, Damian Lillard 23. Damian Lillard normalmente es el mejor anotador por el equipo de Portland, como lo es Stephen Curry del equipo de Golden State. Así que estos equipos se van a ver las caras el sábado, pero van a jugar en Portland en ese momento a las 9 de la noche. Y hoy viernes juegan por la conferencia del Este los Raptors de Toronto visitando a los Bucks de Milwaukee. Los Bucks ganaron el primer juego y esta serie está 1-0 a favor de los Bucks. Eso será a las 8:30. Y es probable que algo cojamos de ese juego que le podamos decir a ustedes. Ayer, volviéndonos al juego de Golden State, Golden State estuvo a la zaga todo el tiempo en este juego. Dominó el equipo de Portland y no lucía que Golden State pudiera ganar hasta la última parte del último periodo. Ellos estaban 17 atrás y llegaron a estar 8 cuando faltaban 4 minutos. Y se pusieron el traje de campeones, que es el de ellos, y le pasaron por encima al equipo de Portland y le ganaron por 3 puntos. Así que eso hace que, como dicen, no se puede subestimar el corazón de un campeón. Así que hoy tenemos eso. Como le dije, el sábado tenemos el otro partido entre los Warriors y los Trailblazers. Y el domingo, para decir las cosas desde el fin de semana, vuelven a enfrentarse los Bucks de Milwaukee con el equipo de Toronto. Hasta ahora, todos los juegos han estado sangreados. Nadie ha ganado sabroso, nadie ha dominado. Inclusive los que ganaron los Bucks en el primer juego, que pensamos que iban a tener tremenda ventaja, no fue así. Ganaron el juego, pero también sudando sangre. Y tenemos que los Warriors de Golden State no pueden contar prácticamente con Durant, yo creo, por el resto de la temporada. No,
y para mí, Rafa, creo que es inteligente de que lo dejen descansar, porque este equipo de los Warriors ha demostrado que puede ganar sin Durant. No solamente ha ganado estos dos partidos contra el equipo de Portland sin Durant, pero también en la serie anterior, en el último cuarto, cuando se lesiona Durant, ellos ganaron ese partido también. Sí. O sea, porque ya está comprobado que pueden ganar sin Durant. Durant simplemente es una pieza más, digamos, sí, el líder actual de este equipo de Golden State. Pero cuando no está, mire lo que hace Curry, mire lo que hace Klay Thompson. Una de las cosas que estaba analizando de Klay Thompson, y es algo que tenemos que resaltar. Klay Thompson, cuando está jugando Kevin Durant, tiene, digamos, se concentra más en un aspecto defensivo. Él tiene un más desgaste a nivel defensivo cuando está Kevin Durant, porque él sabe que el balón va a estar más en las manos de él y después en las manos de Stephen Curry. Entonces, una persona que, digamos, que es egoísta, no jugaría tanta defensa como lo hace Klay Thompson. Más bien, lo resalto por eso, porque tiene un gran nivel de compañerismo, de unión, de equipo, porque cuando usted no tiene tanta, digamos, protagonismo a nivel ofensivo, porque hay otros dos que toman ese paso, su labor es decir, bueno, ¿qué otras funciones puedo hacer yo para mi equipo para ayudarlos, ¿no? Y quería resaltar eso. Fíjese, otra cosa con respecto a esta serie entre Golden State y Portland. Usted lo mencionó. Este equipo de Portland comenzó ganando anoche y ganó los dos primeros cuartos. Se veían bastante bien. Sí. Y yo estaba sorprendido. Dice, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Será que Portland le va a robar el primer partido? No, no fue así. Después apretaron lo que es el equipo de Golden State. Apretó y llegó a remontar y ganó el partido. No obstante a eso, esto me dice lo siguiente. Posiblemente este equipo de Portland gane un juego en su propia casa donde ha tenido un buen récord.
Ahora la cosa es distinta.
Claro, la cosa puede ser distinta. De que gane la serie, nosotros no lo queremos, pero están dando lucha, que sí, es lo importante.
Sí, y yo predije que iban a ganar en 4 juegos. Yo lo veo bien difícil que los Warriors ganen en 4 juegos en este momento.
Sí.
Porque como están jugando los Trailblazers, algún juego van a ganar, y cuidado. Cuidado, la cosa no se extienda.
Así es. Hay una cosa también, un dato importante. Héctor, déjanos saber exactamente cuándo esté Chambi. Ah, ok, bueno, perfecto. Porque quería decirle, por ejemplo, cuando Curry anota 30 puntos o más, el récord de los Warriors es maravilloso. Tiene un récord de 31-4 en la postemporada cuando Curry hace 30 puntos o más. A ver, yo les pregunto a cualquier persona, ¿se extraña verdaderamente Kevin Durant? Si este equipo no tuviera a Kevin Durant, estuviera básicamente haciendo lo mismo. ¿No creen ustedes?
Bueno, ellos ganaron los campeonatos.
Claro está.
Este equipo en este momento es igual al equipo que ganó el campeonato. No estaba Durant ni estaba Cousin. Aquí trajeron a Cousin y a Durant para que vamos a hacer bueno, ninguno de los está.
Exactamente.
Pero no solo eso, han sacado al muchacho, este jovencito, Jones, que estaba lesionado también. Que es otro centro, pues, novato, pero que promete muchísimo.
Exactamente.
Lo han puesto a jugar un poquitico, pero tampoco es un factor en este momento. O sea que ellos están, vaya, en ese sentido están igual que antes, ¿ok? Y están ganando. Hay una cosa que estuvimos hablando. Durant están diciendo que se va a ir, posiblemente para los Knicks. Es un rumor que hay.
Sí.
Si se va Durant, ellos tienen este coaching que lo contrataron nada más que para que se curara y usarlo en la postemporada.
Así mismo es.
Pero que no pensaban que se iba a quedar con él, porque ¿con quién van a jugar?
Así ¿okay?
Hay una sola pelota. Entonces, pero yo creo que si se va a Durán, sí hay un chance que ese hombre se quede con los Warriors.
Claro.
Es una ficha. Cousin es un señor que ten cuidado con... Si Green y Cousin se queda, la defensiva ahí es, pero...
No hay duda, porque la labor que hace Draymond Green a nivel defensivo, digamos que es el pilar defensivo de este equipo de Golden State. Pero sí, no sé por qué, creo que me estoy uniendo a esos rumores de que Kevin Durant probablemente se vaya del equipo de Golden State.
A lo mejor quiere su equipo.
Por supuesto, yo creo que
sea él el capitán.
Él se fue para Golden State en busca de ese anillo y posiblemente gane otro este año.
Y digo,
bueno, perfecto, ya entonces puedo irme a otro equipo, como dice usted, armo mi propio equipo, incluso puedo devengar más, no tengo que estar compartiendo muchas cosas, porque esas inquietudes del ser humano a veces, yo ahora mismo lo que quiero es dinero. No, si usted quiere dinero, no significa de que va a ganar anillos. A veces para ganar anillos, usted lo ha notado, hay que hacer un sacrificio monetario y decir, bueno, no voy a cobrar tanto porque necesito un equipo alrededor. Exactamente.
Y de ego también.
Dicen que hubo un chisme de juego anoche. Cuando, como dice, le hablaron el coach de Curry, oye, ¿tuviste suerte? Sí, tuvimos mucha suerte.
Y cuando estaba, ¿de qué?
Te robaste el juego. ¿Se puede decir que te robaste el juego? Sí. Porque debían haber perdido, como dice Rafael, los deportes. Entonces, hay un chisme, como dijo Rafael, de Durant, ser el equipo de él. Porque entonces el Curry estaba en la línea de tiro libre y le gritaban los fanáticos, MVP, el más valioso, MVP, el más valioso. Sí. Durant es un jugador espectacular, pero a veces, yo no sé, no lo quieren, no lo aprecian.
No es un tipo popular, pero él ha sido el mejor jugador.
El más valioso en los últimos dos campeonatos ha sido Durant.
Y en esta postemporada ha sido el mejor jugador de todo el mundo, no solo de los Warriors.
De acuerdo, ¿okay? 100%.
Pero claro, no es un tipo simpático, ni agradable a la vista.
Oye, pero él era en U, y de pronto no sé el carácter ha cambiado, más...
Bueno, no sé, yo no sé, Rafa.
Curry es un tipo tan carismático que es difícil ganarle en eso.
Pero fíjese, por ejemplo, Curry no ha cambiado y ha ganado campeonatos. Kevin Durant ha cambiado y ganó un campeonato. A veces yo veo que el ser humano, pero hablo del ser humano en general porque puede tender a tener esta tendencia de cambiar cuando ya gana un campeonato. Héctor, tú mencionaste que él era un poco distinto anteriormente. No había ganado un campeonato y posiblemente un poquito más humilde, ¿no? Pero también ya...
Era tan querido.
Pasa es que a veces se crean estas ínfulas, ¿no? De que, bueno, ya gané un campeonato, tengo el derecho de cambiar mi carácter o de no conversar como conversaba antes o compartir una sonrisa. ¿Qué sé yo, Rafa? Estas cuestiones simplemente cambian.
Bueno, claro, hay que ver que muchos de esos muchachos tienen un origen muy muy vaya, muy, muy humilde, vamos
pero,
a decir.
Claro está.
Una pregunta para ustedes. ¿Qué pasó con LeBron cuando cambia de equipo? De momento se hace enemigo número uno. Y le pasa a este hombre también. Eran tan queridos, cambian de equipo y de pronto ahora son como el enemigo de la película.
Bueno, pero LeBron ha sido más admirado que querido, en realidad.
Okay.
Ha sido un individuo que es el mejor jugador que hay, no hay duda. Mientras esté ahí más o menos este tipo de ¿cómo es esto? De actuación, es el mejor que tenemos en nuestra época.
Sí, sí.
Okay. Pero no ha sido un individuo...
Usted sabe que una de las cosas que posiblemente lo haya cambiado, y esto es analizándolo, ¿no? cuando él se fue para el equipo de Golden State, hablando de Kevin Durant, recibió mucha crítica.
¿Sí?
De
sí.
¿Por qué te vas a Golden State, a un equipo ganador, donde tú hasta cierto punto, sí, cualquier equipo te va a querer, pero hasta cierto punto tu legado se afecta, según muchos críticos, porque fuiste a un equipo superpotente para que se te hiciera fácil ganar ese anillo? Bueno, yo no lo culpo, Rafa, pero esas críticas hasta cierto punto pueden erosionar el carácter de una persona,
sí,
donde él, digamos, al frente de los medios de prensa, va a cambiar por completo. Y eso, por supuesto, hasta cierto punto, internamente puede que afecte a un ser humano si no tiene, digamos, el control suficiente o la madurez suficiente de ignorar eso y decir, mire, yo voy a hacer lo que yo necesito hacer para ganar un campeonato, con crítica o sin crítica.
Ese año que del cambio, el año anterior ganó Cleveland el campeonato, y LeBron dice, cuando choca con Golden State de nuevo, el jugador que me afectó a mí, el cambio que yo veo en ese equipo, fue Kevin Durant. Si no es por Kevin Durant, quizás hubiéramos tenido otro chance para ganar. No sé si es cierto.
¿Estás hablando de Oklahoma?
No, cuando él va de Oklahoma a Golden State, ese año que ellos perdieron contra Golden State, estaban ganando 3-1 y perdieron la serie.
Sí.
Y entonces yo creo que ahí hubo un choque Oklahoma, y él se fue para Golden State. Bueno, ese campeonato, ese año lo gana Cleveland contra Golden State. Tú sabes que grita LeBron, I love you, Cleveland. El siguiente año choca Cleveland con Golden State y estaba ahí en Kevin Durant. Y dice LeBron, ese hombre me afectó mucho. No solo con su ofensa, pero su defensa, un hombre de 7 pies. Le podía... Y él dice que si no fue por ese hombre, quizás nosotros hubiéramos tenido una chance. En ese año todavía estaba Irving allá, y estaba LeBron, y Cleveland todavía estaba fuerte. Pero bueno, una cosa que yo no sé por qué no le dan un poco más de cariño. Oye, quería dejar saber esto porque me está pidiendo el jefe, que dejar saber que el lunes, una programación especial por Radio Martí. Y tenemos un programa de 1-4 cubanos por el mundo. Y hay un número de teléfono que quería dejar saber que se utiliza utilizando el WhatsApp.
Oh, excelente.
Es un número de WhatsApp. Sí. Y entonces creo que es una aplicación que se usa. Y el número, para ustedes que quieren llamar al programa durante este programa especial de 1-4 el lunes, es 305-764-1908. De nuevo, para utilizando la aplicación WhatsApp, por todo el mundo tú puedes llamar. Aquí a Radio Martí, al teléfono 305-764-1908, ¿ok? Entonces eso es el lunes de 1 a 4, todo el día va a estar dedicado a un programa muy especial, conmemorando la independencia de Cuba, y Radio Martí lo va a... siguen con nosotros, que vamos a tener muchas cosas buenas.
Y qué maravilla es WhatsApp, Rafa. Anteriormente, el mundo sin WhatsApp, las personas tenían que llamar, pagar para llamar a larga distancia.
Claro,
WhatsApp eliminó todo eso. Las tarjetas de las llamadas, ¿usted se acuerda de las tarjetas de las llamadas?
Claro que sí.
Uno tenía que comprar una de $5 o de $10 o de $20 para poder llamar a cualquier parte del mundo.
Para ti eso era atraso. Yo nací en un lugar que no había teléfono.
Ah, bueno.
En el pueblo, era un company town, un pueblo, un central azucarero, habían dos teléfonos, uno en la oficina de mi padre y otro en la farmacia.
Ave María.
Y lo único que eran telegramas. Y cuando llegaba un telegrama es que alguien se había muerto. Nadie pues quería que llegara un telegrama.
¿Hasta dónde hemos llegado?
Oye, nos quedan 5 minutos. ¿Qué pasa con Guajiro? ¿Vamos con él?
Guajiro, tienes algo por ahí. Querías disparar algo, ¿no?
Sí.
Estoy esperando que me dé el chance.
No, vamos, adelante. Dale,
vamos, sin música, Guajiro, vamos. Dale, cuéntanos. Dale, entra ahí, Guajiro.
Vamos.
El Guajiro dice las dos cosas. Bueno, voy a terminar lo que te pasé de la Liga Americana en el este. Tampa está en el primer lugar jugando tremenda pelota, pero recuerden que los Yankees han ganado de los últimos 10 juegos y están en los últimos 3 seguidos. Están solamente a medio juego. Boston se puso a 4 juegos y Toronto está a 10 juegos y Baltimore en el último lugar. ¿Para qué hablar de eso? Minnesota jugando en el central tiene una facilidad de ganar increíble. No pierden. Están a 5 juegos de Cleveland, que ha ganado 2 seguidos, pero Minnesota está de tú a tú con todo el mundo. Chicago a 7 juegos y medio y Detroit a 9. Y el equipo Kansas City, señores, a 14 juegos. Houston, en el West, está como cómodo. Ha ganado los últimos, oigan esto, de 16, de 20 juegos, han ganado 16 juegos y 8 seguidos. Están a 8 juegos y medio. Está el Seattle, Los Ángeles, botado por allá a 9. Texas, a 9. Y Oakland, a 9 y medio. en la Liga Nacional, Filadelfia jugando tremenda pelota. Está a un juego y medio de Atlanta. Le siguen los Mets a 3.5. Washington a 6 juegos. Y Miami en el último lugar. Todo eso, cositas, pero faltan muchos juegos. Ya se han jugado 40 y pico juegos. Chicago está en primer lugar en la central. Y Milwaukee le sigue a medio juego jugando una pelota tremenda en Milwaukee. Los Cardenales han perdido últimamente. A ver, han jugado de 12. Han perdido 9 y se han puesto a 3.5 juegos del primer lugar. Los Piratas 4.5. Cincinnati en el último lugar a 6.5. Y en la división West, en Los Ángeles, facilito. Arizona está en el segundo lugar a 4.5. San Diego a 5.5. Colorado a 7.5. San Francisco, como perdió 100 juegos el año pasado, dicen que va a perder más o menos igual. De los equipos que más han jugado hasta este momento, le voy a decir, el equipo de Seattle ha jugado 46 juegos. Es increíble eso. Así que en Seattle no se suspende los juegos. Es el que más, y el equipo Milwaukee. Pero quería mencionar para los muchachitos que están allá, no quiero quitarle mérito a los que están en el Hall de la Fama de nuestro béisbol cubano. Pero quería mencionar, y si acaso están oyendo por allá, para que tengan una idea de lo que pasó aquí cuando se celebraba eso. El señor Camilo Pascual, escogido con más votos que ningún pelotero en la historia. Votado, decía Andrés Fleitas, si no votamos por él, nos van a votar a nosotros. Y otro, Joaquín Ascuí, ese gran catcher cubano, también fue seleccionado el primero cuando se votó por él. Y un pitchercito que nació en Santa Clara, por allá, que se llamaba Conrado Marrero, también fue votado con votos primero que nadie cuando lo seleccionaron. Y no podía faltar, y quiero mencionar con honor, cuando la Federación de Peloteros se hizo aquí para el Hall de la Fama, este señor también fue votado, Jorge Comella, el cubridor del Pacífico, votado. Y le voy a decir por qué. Él tenía una cantina que repartía de sus señores y él la repartía en todo el barrio. Y Andrés Fleita le dijo, oye, tú tienes buenas conexiones en la calle, ¿por qué tú no vas a vender tickets? Rafael, rompió un récord. Buscamos dinero por todas partes, como 2,000 y pico pesos recogió a Jorge Comella, que falleció. Tremendo picho, le pusieron el curvador del Pacífico porque pichaba allá en la Liga Triple A, en Los Ángeles, por allá bien lejos.
En la costa del Pacífico, que pagaban más que en la Grande Liga.
Exactamente, sí, señor. Sí, señor. Así que esos son los numeritos interesantes.
Ok, se terminó el tiempo, Guajiro. Así que vamos a una pausa y regresamos con el último cuarto de Al Duro y Sin Guante.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Venezuela en crisis, con el destacado periodista Alejandro Marcano.
Venezuela en crisis, el programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de la cantautora norteamericana Taylor Swift. Y el Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Enrique Iglesias, que un día como hoy, pero hace 5 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila, y tu boca con la mía, ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más.
No te lo pierdas.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia.
Una revolución musical.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
Dime, Omar, ahí estamos, aquí en La Reja. Cuéntanos un poco de lo que escuchaste al principio del programa con todos esos peloteros que me estabas contando, y tengo aquí a Rafael, a Víctor y a Guajiro. Cuéntanos un poco lo que tú me contaste por teléfono de todos esos jugadores del pasado.
Buenas noches, un abrazo para todos. Buenas noches, Omar. Como siempre, un placer estar con ustedes.
Oye, qué privilegio lo que lo recibe el productor, ¿ok? Estás sí, vestido de largo la cosa.
Sí, tengo suerte.
No, yo no me doy cuenta porque, perdóname, que, sí, que estaba hablando con Rafael, que toda esta gente del pasado, es increíble, y todos los detalles que tú tuviste.
Esto como si esto fuera muy, muy organizado, tú sabes. Esto pidiendo excusas a este libro, ¿qué es esto? ¿En dónde estamos nosotros? ¿Esto es el 50? ¿Esto es anárquico?
Y si tú quieras saber algo de algunas cosas, pregúntale a Rafael, porque yo le he tirado 20 cambios de velocidad y siempre.
Siempre te la batea, te la saca.
Dispárale, ¿ok?
Sí, es difícil ponchar a Rafael, es difícil. Un bateado muy complicado. En materia de conocimiento es el cuarto bate del equipo.
Bueno, acuérdate que yo de lo que menos sé es de deporte.
Bueno, sí, increíble, pero sí, sabes mucho, la verdad. Honor, eres casi una enciclopedia. No te quiero echar a pelear con el Guajiro. No,
el Guajiro, cuando le dicen que eres enciclopedia, él está pensando que la compró el libro. Eso es lo que, fíjate que siempre dice lo mismo, yo la compré en tal lado, él no acaba de filtrar eso. Pero bueno, Omar, estaba, vamos a decirle, repasando lo que estaban todas las reliquias estas de Cuba, hablando, y tú tienes una información de eso, y tienes colecciones postalitas de ellos y todo, ¿no? Según le estaba contando a Héctor.
Sí, cómo no, yo he recibido con mucho agrado poder escuchar desde el estadio de los Marlins a esas leyendas que todavía viven, como Tony Taylor, tuvo 19 años en Grandes Ligas, y que también tuvo la suerte de que cuando se hable de los equipos que jugó, Detroit está en su sí. Pudo usar su uniforme, la verdad. Sí. Y yo soy coleccionista desde niño de tarjetas de béisbol, y una de las cosas que más hincapié pongo es en conseguir los cubanos de aquella época, que no tuve la posibilidad de verlo porque, por supuesto, no había nacido, nací claro. En el año 62, pero siempre he escuchado...
Tú eres de la edad de mi hijo mayor, exactamente,
sí, sí.
Y de Héctor.
Así me dijiste en el programa pasado.
Sí, de Héctor no. y de Pepe. Ustedes nacieron en el 62. No sé, qué es lo que hacían en los principios del 61, que fueron tan fructíferos los padres de ustedes. Entre ellos yo.
Sí, sí. Bueno, en el caso mío, yo nací un 27 de diciembre. Eso quiere decir que estaba contento todo el mundo porque ya estaba acabando el año. Sí, sí. Entonces, bueno, le decía que una de las cosas que dentro de una gama de variaciones de las formas de coleccionar, como hacer los Tigres de Detroit, como hacer todos los jugadores con diferentes uniformes que han pasado por Grandes Ligas, una de las prioridades son los cubanos de aquella época, que son un poco difíciles de conseguir, pero yo he tenido la suerte, gracias a amistades, de tener en mi colección más de 100 postales de esa época, incluyendo una que me gusta mucho, que es la de la Tox del año 53 de Conrado Marrero.
Ah.
Que la tengo en muy buenas condiciones porque la tengo en grado 7.
Y que es muy poco.
Sí, exacto. Y la tengo sellada en grado 7, que ahí no le puede entrar ni la humedad, nada así. Está muy bien conservada también Orestes Miñoso, del 61. Y bueno, tengo dos postales firmadas por Luis Tian, una con los Yankees y otra con los Medias Rojas de Boston.
Wow.
Y Carlos Paula, Sandy Amoró, Frank Campo, Mike Cuellar con varios uniformes, el Guajiro Peña, wow. El único equipo que me falta es con los Piratas de Pittsburgh. Ya con todos los otros clubes los tengo. Wow. Entonces me entretiene mucho y me llama la atención. Qué buena calidad tenía esa pelota de aquella época.
Sí, señor.
Porque era una cosa maravillosa, se jugaba con un amor tremendo. Y yo creo que es que para que en Cuba vuelva el béisbol a brillar como en aquella época, me parece que todavía falta mucho tiempo para que eso pueda regresar.
Claro, porque eso, como la educación, es de acumulación. Tú sabes, tú en una generación no logras eso. Ok. Así que tiene que pasar. Porque el humano es lo más difícil que hay de modernizar, quiero que sepas eso. Sí. Fíjate, una anécdota para que vean nuestros oyentes. Yo tenía negocios en Alemania, a mí me suministraban todas las cosas, las pistas que hacíamos nosotros en mi compañía, pistas sintéticas esas, en todo el mundo. Yo compraba los productos esos en Alemania, que eran los que mejor me daban negocio. Y tenían muy buenas relaciones, este es el país de Europa que yo más conozco. Y entonces, cuando cayó el muro, un gran amigo mío, que era mi abogado solamente cuando eso, ahora es amigo, gran amigo mío. Yo iba a ir a Alemania, en Miami, me dice, no, tienes que venir ya, porque vamos a ir, yo quiero ir a donde nacieron mis padres, en la Prusia Oriental, que ahora es Polonia, bla, bla, bla. Bueno, nos fuimos, él es un individuo que su mamá era sobrina nieta de Otto von Bismarck, o sea, es un individuo con unas relaciones tremendas porque es un aristócrata. Y enseguida se conectó y me llevó a conocer la gente que estaba en relaciones exteriores haciendo el estudio para la unión de las dos Alemanias, que estaba ya hecha ya prácticamente. Y entonces me dijeron que Alemania Oriental ellos en 10 años la tenían funcionando económicamente y cosas. Y yo muy interesado, porque siempre pensamos que en nuestro país iba a pasar una cosa por el estilo, y me he puesto viejo esperándolo. Aunque he hecho todo lo que he podido en mi vida para que eso suceda. Me dijo en 10 años tenemos, sí, 10 años, buena cosa. Dice, sí, vamos a tener la economía, lo que son los transportes, todo. Lo que no vamos a cambiar es la gente. ¿Cómo? Dice, no. La gente que tiene en este momento 25 años, esa gente no va a cambiar nunca. Ese es el daño que le hace el sistema ese. ¿Okay? Bueno, eso pasa en todos los campos de la vida. En la educación, en el trabajo, en el deporte. Tú tienes que ir poco a poco adelantando. ¿Okay?
Porque no solo es que esté un talento personal una persona, sino que se sepa desenvolver en un medio completo. Y eso, o sea, que sea el lo que es el deporte, en este caso, que vaya completo para adelante para que sea mejor deporte. No que uno descolle, estrellas lo hay siempre en cualquier lado. Pero eso es lo que tiene que pasar. Pasará mucho tiempo para que eso pueda ser. Y tiene que empezar, que no ha empezado todavía.
Exactamente, Rafael, estoy muy de acuerdo con todo lo que ha planteado, así mismo será. Yo me pregunto si actualmente el listado de cubanos viene siendo aproximadamente 206 jugadores cubanos en toda la historia de la MLB, si no hubiera, se hubiese cometido el gravísimo error de haber abolido el béisbol profesional, ¿cuántos cubanos hubiesen en esta altura pasado por las grandes ligas?
Bueno, cuando terminaron, acuérdense que había más peloteros cubanos que todos los otros países juntos, no solo los de nuestra América, sino los pocos que había, japoneses, canadienses, toda esa gente junta, no era la cantidad de deporte. Y acuérdate que los puertorriqueños y los dominicanos, que ahora son, sobre todo los dominicanos, en los años 50 no había ninguno de ellos, nosotros estamos ahí desde el siglo XIX en grandes ligas. Okay. Eso es lo que tienen que ver. O sea, el basamento que hay de experiencia beisbolística en Cuba, que se fracturó, pero que era una cosa que solamente las grandes ligas lo tenían. Okay. Acuérdate, la liga cubana empezó un poquitico antes, 3 o 4 años después que la liga nacional. O sea, que estamos hablando de que son pioneros, vamos a decir. No estamos hablando que hay un equipito. No, la Liga Cubana empezó, ¿ok? Esto estaba en el sitio, uno de los firmantes fue Esteban Bellán y otro fue Saborín, que vaya, después de eso cayó preso por estar ayudando a los mambises, por ser mambí, y terminó en Ceuta preso, muerto allí, tuberculoso, porque estaba metido en un calabozo ahí, Saborín, ¿ok? Eso fue uno de los firmantes para la Liga Cubana.
Exactamente. Hoy en día el béisbol en Cuba está sufriendo una crisis tremenda porque la difusión, de eso se ha hablado mucho en el programa, la difusión del soccer por la televisión es tan abrumadora que los jóvenes saben quién es Lionel Messi, saben quién es Cristiano Ronaldo, saben cuáles son las ligas. Y tú le preguntas a lo mejor quién es Miguel Cabrera o quién es Ale Rodríguez o quién es Gaby Ortiz y no lo saben contestar. Sí, eso le ha hecho mucho daño, mucho daño al béisbol. Y las generaciones como la mía sí recuerdan mucho el béisbol, lo llevamos en la sangre. Para mí es un deporte insuperable, no puede haber otro. Todos los deportes son buenos, pero yo personalmente creo que mi generación ama el béisbol. Sí. Por arriba,
la mía también.
Sí. Hay una cosa que afecta a todo eso y ya lo hemos tocado acá. Obviamente el aislamiento hace de que se afecte más que todo la fuerza que pueda tener la pelota dentro de la isla. ¿Por qué? El producto nacional cubano, de los mejores peloteros, muchos de ellos quieren jugar en las grandes ligas. Cuando se van los mejores peloteros para las grandes ligas, muchos, digamos, fanáticos dentro de Cuba quieren saber qué pasa con ese pelotero, qué está haciendo afuera. Y como no tienen, digamos, los derechos de poder ver las grandes ligas libremente, la isla, como lo pueden hacer en cualquier otro país, hasta cierto punto afecta. ¿Por qué? Porque en Cuba tienen un gran interés, como dijo Omar, por el fútbol europeo. ¿Por qué? Porque no hay, y quería resaltar esto, no hay, digamos, un sentimiento a nivel local de, por ejemplo, el equipo de La Habana, el equipo de Santiago de Cuba, equipo de Ciego de Ávila, por ejemplo, para poner algo en contexto. Yo vengo de un país futbolero, pero yo vengo de la costa, donde mi papá me llevó a ver juegos de pelota, me llevó a ver baloncesto, en fin, una gama de deportes, ¿no? Pero el fuerte es el fútbol. Nosotros, cualquier persona aquí que vaya a Barranquilla, lo ha hecho el Guajiro Peña hace mucho tiempo. Creo que Rafa ha estado por la costa, no sé en qué parte específicamente. Pero, por ejemplo, la última vez que yo fui a Barranquilla, para que entiendan, por ejemplo, el equipo del Junior de Barranquilla es como todo, ¿no? Ahí se ven las banderas del equipo del Junior de Barranquilla, es una gran pasión, es de lo que se habla, ¿no? También se habla de pelota y todo lo demás. El que quiera consumir cualquier tipo de deporte, va a consumirlo a través de la televisión O sea, ya sea que usted pague por ver, digamos, las grandes ligas, como lo hace Marenco, que se puede ver, seguir las grandes ligas, pero a la misma vez hay una gran pasión por un equipo que se llama el Junior de Barranquilla. Entonces, para mí, que me preguntan, ¿tú eres del Barcelona o tú eres del Real Madrid? Yo digo, bueno, yo soy una persona que admiro, digamos, al buen fútbol y ese nivel de fútbol que se juega en Europa. No obstante, la pasión está con el equipo del Junior de Barranquilla.
Exactamente, es el tuyo.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de mis hermanos cubanos, especialmente los cubanoamericanos que están acá o los cubanos que ya se han establecido acá, no tienen un equipo local del cual se haya establecido desde hace mucho tiempo, que tenga historia o que se haya arraigado dentro de su corazón, para decir, bueno, sí, el equipo del Real Madrid y el Barcelona, yo lo sigo. No, no les queda de otra que seguir al Barcelona y al Real Madrid, porque es que no tienen un equipo local del cual lo represente. ¿Me explico o no me explico, Rafa?
Sí, como.
Déjame decirle a este muchachito, porque es fanático de los Yankees, algo que le enseñé a Rafael hace dos semanas.
Salió
un artículo aquí en la prensa de los Estados Unidos en inglés, y oiga lo que sucedió. Primeramente, el bambino sentado en una silla con las piernas izquierdas cruzadas, le seguía el señor Lou Gehrig. Más al otro lado, Mickey Mantle, Jody Mayo y Gerard Gire, detrás, con la mano izquierda en el hombro de Lou Gehrig. Ahí faltó un pelotero. Yo sé que Gire va a ir para el Hall de la Fama, no hay duda, pero ahí faltó un pelotero que no podían dejarlo en esa foto.
¿Quién?
¿Usted sabe quién es?
¿Quién?
Yogi Berra lo dejaron fuera. Si ustedes buscan lo que ese hombre hizo junto con Mickey Mantle en las series mundiales, esas 12 series mundiales, Mickey Mantle meter 18 jonrones y Lou Gehrig meter 190 carreras en un año, ¿cómo lo hacía? Ahora Gire va a ir. En esta época él ha sido, fue tremendo pelotero. Así que ojalá que lo nombren cuando pasen los 5 años, porque va a ser ya el año que viene. Lo están promoviendo ya, por eso pusieron esa foto, para promover la historia. Yo sé que en Nueva York él va a ir, pero esos que están ahí arriba de él, oiga, quítese el sombrero, ¿ok?
Omar, querías decir algo.
Si usted va a tirar una foto a las estrellas de los Yankees, yo creo que no caben. Sí, en una foto no caben. Son demasiados jugadores. La historia de los Yankees es una historia muy grande, el equipo emblemático del béisbol. También ha ayudado mucho, igual por la historia y por los historiadores, a pesar de que ellos tienen muy buenos números, pero no siempre han sido, siempre han sido el equipo económicamente más poderoso, sobre todo en el pasado, y es lógico que tenía que ganar mucho más campeonatos.
Es que están en un mercado muy rico, ¿sabes? Eso es una cosa que influye, como es natural.
Oye, hay una cosa que ustedes estaban hablando. Yo tuve la suerte de hablar con un muchacho que está jugaba para el equipo americano de esas ligas o campeonato mundial, pero de menos de 21 años. Hay un campeonato para jugadores menos de 21 años. Y yo le estuve preguntando de los jugadores dominicanos y los jugadores cubanos. Y él dice, mira, yo creo que los cubanos tienen que jugar y tienen un peso encima que no tienen los dominicanos. Los dominicanos tienen una academia y todo eso. Y tú ves que ellos juegan pelota y estudian y tienen esa academia, y además que piensan en la pelota. El cubano tiene que jugar pelota con lo que encuentra. Y encima tiene que buscar la comida, hay cosas en mente. Y dice, esos jugadores que llegan de Cuba, que yo los veo jugando, yo creo que son mayores. Yo los veo como más adultos en el sentido de que llevan un peso encima. Que no están jugando pelota. O sea, y entonces encima tú le vas a añadir lo del fútbol, soccer y todas esas distracciones. Si ustedes ponen una academia allá en Cuba, como hay en la República Dominicana, surge de nuevo. Él cree que los peloteros, lo que hay que trabajar allá en Cuba, es mejor que lo que hay en la República Dominicana. Dice que son unos muchachos grandes y fuertes, pero llegan más tarde que los dominicanos a veces y no están preparados de la misma forma.
A ver, pero eso que está trayendo a colación, Rafa, esta pregunta va para usted, Omar. Por ejemplo, las academias. Las academias, se hablan de las academias que hay en la República Dominicana. ¿Por qué Cuba no las puede tener?
Bueno, mira, Cuba no las puede tener?
No lo puede tener porque esa gente, cada uno de esas academias pertenece a un equipo que es una entidad privada.
Exactamente.
Le paga eso, no tiene que ver con el gobierno ni nada de eso, simplemente pagar los impuestos como todo el mundo y más nada. Eso, ese es el punto que no acaban de entender. ¿Qué es lo que pasa en Cuba? No, ¿qué es lo que hay que hacer en Cuba? Lo que hay que hacer es lo que hacen todos los países del mundo. Ahí no hay que inventar lo que se hacía antes. Deja que los peloteros salgan cuando le dé la gana. Firme con el que dé la gana. Así y es. Va a subir el béisbol. No dijimos en el programa especial hoy que yo le dije, en Cuba no es que no haya esto, es que no hay producción de nada. Desde que tú te cortas la sala, sí. Hoy no ha habido ningún ritmo. Nosotros inventábamos un ritmo musical cada 5 años. Eso era una producción. Todas las compañías de discos más grandes del mundo estaban en Cuba. Porque ahí estaba el talento. Más nunca salió un ritmo. Ahora unos inventos ahí, pero eso no es.
Así es. Quiero aprovechar, ya que usted mencionó ese pedacito de lo que hicimos durante la tarde de hoy, quiero invitar a nuestros oyentes, si tienen la oportunidad de ver a Televisión Martí. Claro, Televisión Martí también lo pueden ver a través de su página web, que es radiotelevisionmartí.com.
Así es.
Sí, ¿por qué? Porque como el lunes tenemos un especial del 20 de mayo, ¿no? 117 años han pasado desde que se creó la República en el año 1902. Nice. Y vamos a tener una programación especial durante todo el día aquí a través de nuestras plataformas, ¿no? Radio, televisión. Exacto. E internet. Y yo, bajo la responsabilidad que tengo en televisión, que hago el segmento deportivo en el noticiero de la noche, los invito para que se vean el segmento porque tuve de invitado a Rafael. Ya ustedes saben exactamente el recorrido que tiene Rafael en casi todos los aspectos de la vida. Ya uno quisiera estar a la mitad de lo que ha recorrido Rafael.
Es que estás a la mitad de la edad.
Bueno.
Si tú empiezas a leer como he leído yo en mi vida, a viajar como yo he viajado, tú cuando tengas la edad mía, si estás vivo...
Así es. Eso es lo primero que hay que estar vivo y con salud para llegar ahí. Pero bueno, la invitación está. El noticiero sale de 10 a 11 de la noche. Digamos, fue una conversación de 8 minutos donde Rafa, con sus conocimientos, imparte cosas que ustedes... no se pueden perder, si tienen la oportunidad.
¿Y cuándo va a ser eso?
Eso va a ser el lunes, porque va a ser el día especial.
Y recuerda, de 1 a 4, hay un teléfono que deben utilizar si tienen la aplicación WhatsApp. Por todo el mundo, donde haya un cubano que nos está escuchando, puedes llamar de 1 a 4 o durante todo el día. 305-764-1908. Repito, 305-764.
Despacio.
Como dice Guajiro, 305-764-1908. Y la llamada es gratis, ¿no? Por WhatsApp.
Por supuesto. Todas las personas que tengan el WhatsApp simplemente marcan ese número y van a poder comunicarse con nosotros.
Hay un programa especial de 1 a 4 el lunes, por favor.
Sí.
Cubanos por el mundo.
Porque el WhatsApp tuyo, cuando yo te pongo un WhatsApp, salta para...
Yo tuve WhatsApp y después lo quité porque tengo que admitir, no supe utilizarlo. Yo tengo Facebook.
¿Qué cosa más grande esa? Yo le hago un WhatsApp y salta para los textos.
¿Sí? Qué bueno. Es que él no tiene el WhatsApp conectado.
No lo tengo conectado, pero estoy ahí todavía.
Es increíble, porque yo le digo lo siguiente, Omar, no sé si tú tienes WhatsApp. Te pregunto, ¿tienes WhatsApp?
Sí.
Okay. Mira eso. El WhatsApp tiene una gran ventaja sobre el mensaje de texto. Es mucho más rápido, claro. Es mucho más conveniente, es mucho más cómodo. E incluso, si usted hace un experimento y quiere enviar un audio o un video para ver cuál llega con más rapidez, no, el WhatsApp es...
No, llega mejor.
Oh, mucho mejor, rápido. A veces el mensaje de texto se demora. No.
Yo tengo una sobrina en Barcelona, una en San Pablo, una en Venezuela y otra en la Costa de Marfil.
Imagínese
y
usted.
Y con todas ellas hablo por WhatsApp.
No,
señores. Sí, Guajiro. Le voy a dar una noticia a los fanáticos que quieren mucho a los domingos. Nosotros tenemos un juego aquí, que es que tiembla la tierra.
A ver.
A las 4 y 10 de la tarde, el equipo de San Francisco con Arizona. Así que no se lo pierdan el domingo, Rafael. ¿A quién le va? Le voy a Arizona.
Tú sabes que no me importa quién gane.
Oye, quiero otra cosa interesante. Mi hermano está en el juego de los Marlins. Es su cumpleaños, felicidades y todo eso. Y entonces los Marlins están ganando primero 2-1, después 4-1, después 5-1. Están ganando 7-1. ¿Qué es lo que está pasando?
Fíjate que cuando estábamos con Chambi, estaban perdiendo 1-0. Y yo dije, ¡ay! Aquí va la misma cantaleta de
los milagros ocurren.
Sí, exactamente.
Por eso Chambi no ha podido llamar más porque hay una...
Disfrutando ahí.
Diciendo, esto es un milagro.
Eso es un milagro. Y estaba lanzando de Guam.
Tengo una curiosidad, Omar. Una curiosidad con respecto a lo que coleccionas. Eres un coleccionista. ¿Qué edad comenzaste a coleccionar estas postales o estas tarjetas? Y te pregunto, ¿las tienes en un álbum? Y en total, ¿cuántas tienes? Porque más o menos diste un número de cuántas, digamos, cuántos fichajes tienes de cubanos. Sí. Pero en total, ¿cuántas postales tienes de peloteros en tu colección?
Sí, sí. Bueno, empecé cuando tenía 14 años. Y debo de tener más de 15,000.
¡Wow!
No me digas eso, Omar. Sí, sí. Omar, ¿y el crédito, parte del crédito entonces de poder coleccionar esas 15,000 o más de 15,000 que tienes, se la debes a qué? Mayoritariamente a familiares en el extranjero, porque es difícil.
A un amigo, fundamentalmente, tengo varios amigos, pero fundamentalmente uno que me ha ayudado mucho, uno vive en West Palm Beach y el otro vive en Kentucky. Fundamentalmente. Los dos son grandes coleccionistas. Son grandes coleccionistas, entonces muchas de estas cosas las he comprado, no todo ha sido regalado, porque son cosas valiosas, son objetos valiosos que parece que no, pero sí, date cuenta que la postal que más vale es una postal de Honor Warner que se vendió en 2,000,000 y pico de dólares.
Claro. Sí, Omar,
y
tú sabes
es lo
que
más
tú...
feo que puede haber. Claro, claro, porque es una postal que es chiquitita, Honor Warner sin gorra.
Sin gorra.
No era muy bien parecido.
No, y tiene un cuello hasta arriba que parece que... ¿tú sabes?
Exacto.
Lo que tiene puesto con la camisa, lo que sea aquello, lo tiene hasta arriba, está la quijá. Óyeme, Omar, tú sabes que tú tienes una fortuna ahí, ¿no? Porque tú debes tener bastante cosas raras con 15,000.
Sí.
Tú sabes que yo cuando salí de Cuba dejé dos cosas que, ¿cómo se llama? Como le dice la canción, cuando salí de Cuba. Oye, dejé esto,
dejó su vida, dejó su amor.
Exactamente. Dejé mi colección de postales de pelota.
De verdad.
Y dejé mi colección de sellos, que era seria ya.
Wow.
Era seria. Empecé, yo heredé mi colección de sellos. Esto... y la empecé cuando tenía como 6 años por ahí, y entonces me fui de 22, porque ya tenía cosas, pero como tú empiezas tan temprano, lo que le había pasado a Omar, tienes algunas postales que ya por la edad que tienen, también conservadas, son muy valiosas.
Claro.
Y yo tenía postales, pero tenía sellos que eran, oye, y tenía que antes no era tan difícil conseguir las cosas, el primer sello de Cuba, cosas de estas que en este momento vale una fortuna cada uno, y la dejé allá.
Bueno, nos queda menos de un minuto, Rafa, yo creo que nos queda darle las gracias a Omar, ¿no? Si usted despide a Omar, como debe ser.
Sí, bueno, Omar.
Bueno, gracias a ustedes.
Sí.
Gracias.
Esto
a ti, Omar.
Siempre nos gusta mucho tu participación.
Sí, señor.
Te sigo mandando mis artículos, ¿ok?
Sí. Rafa, lo que tengo un correo nuevo, que no nuevo, de hace rato ya, que me gustaría más que fuera al correo Gmail.
Okay.
Que Pepe lo tiene.
Sí, sí. ¿Lo tiene Pepe?
Salud y suerte, mi hermanito. Muchas gracias por ser con nosotros.
No, y recuerde que Omar tiene WhatsApp.
Sí, y tiene WhatsApp. Ahora te voy a empezar a fastidiar y mandarte cosas.
A WhatsAppear. Nos tenemos que ir, Rafa.
Ok, bueno. Hasta luego a todos y los que están en el estadio.
Sí, señor. Okay.
Hasta luego.
Muy bien.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad
LGBT de Cuba, Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.